Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Hoy continuando con la línea halloweenesca de Noche de Brujas, que arrancamos hace ya algunos días atrás con capítulos sobre las películas que nosotros creíamos mejores para esta época, o aquellas obritas por ahí que no se veían tanto sobre el cine de terror. Lo continuamos con Halloween y hoy con una serie que hace mucho queremos hablar. Primero vamos a presentarnos, mi nombre es Gaby, el señor Hernán Fretes está del otro lado.
Acá estamos.
Y bueno, Hill House, y lo que para nosotros es seguramente una sorpresa grandísima para una época de cine de terror que por allí venía medio golpeada con alguna que otra obra.
Para antes que eso, quería decir que este episodio estaba pensado que salga antes del de Halloween,
sí.
Pero tuvimos problemas técnicos por primera vez en este podcast, creo.
Está embrujado, digamos.
No, está embrujado, sí, totalmente. Lo habíamos grabado con un invitado que no lo voy a decir porque va a volver. Aparte es un amigo conocido de la casa. Pero sí, no pudimos usar lo que habíamos grabado, así que estamos acá compensando el error.
Bueno, mejor. Mejor que podamos hacerlo, y más allá de que no tenemos invitados, tampoco está Guido hoy entre nosotros. Sí. Porque bueno,
estamos solos,
estamos solitos. Estamos solos, pero creo que hace muchos días que queremos hablar de esta serie, sin entrar quizá en el tema de encontrarle fallas o encontrarle detallitos, porque la verdad que la cantidad de posts, videos, análisis de YouTube,
claro,
Twitters, hilos de Twitter sobre esta serie, entonces vamos a tratar de expresarles lo que nos dejó en cuestión de el sentir, ese bien crudo, bien de primera vista, podría decirse, sin revisar. Yo, por ejemplo, no la he revisado la serie, más que algún videito dónde están algún que otro secretito, no la vi de nuevo.
No, me parece que es una serie que hay mucho, me parece que se escribe para analizarla, pero me parece que es muy sensorial, digamos, es como muy perceptiva, es como sos vos, es muy para el espectador, quiero decir. Y creo que el análisis está bastante en la superficie como para verlo, y me parece que en eso es como una serie noble, ¿viste? No esconde demasiado lo que quiere contar.
No esconde lo que quiere contar, y aparte tiene una cadencia, un ritmo muy inusual, podríamos decir, porque
demasiado, No digo,
claro,
que no esconda.
Claro, pero es inusual en el sentido de que no estamos acostumbrados a ver producciones tan íntegras que tengan el género de terror. Yo debo decir, lo voy a plantear antes de ir a la parte con spoilers, yo creo que el terror es la excusa para contar una historia más profunda en esta serie en particular, pero no estamos acostumbrados a ver este ritmo, ¿no? De 10 capítulos enfocados en una historia que sea de terror. O por lo menos yo no había visto antes un producto como este.
Creo que responde más a una época en la que se hacían películas o series más de este estilo. No es casual que esté producida por Paramount y Amblin, que es la productora de Spielberg. No sé cuán implicado estuvo Spielberg en el proyecto, porque no se ve su nombre en los créditos de la serie, pero es su empresa, así que el ala protectora de él está, o hay algo de él que le interesó, hay algo de esto que le interesó a Spielberg, quiero decir. Y si vos te pones a pensar en eso, tiene cierta compatibilidad con estos personajes, este tipo de historia familiar que habla de otra cosa, el hombre común, viste, como eso de que se ve como en situaciones extraordinarias y tiene que tomar la posta para resolver algo que quedó del pasado.
Yo, otra cosa que creo que tiene un gancho fuerte con la audiencia y hace que guste mucho más, es esto del choque de dos tiempos o de dos épocas diferentes, y el tener una situación que involucra a los niños y a los niños más grandes. Creo que eso le gusta mucho al público, o por lo menos al público en general, en épocas como estas, y más en historias de terror, de misterio, como que nos gusta ver las huellas que deja el pasado en la presencia de esos seres ya crecidos, en los traumas, en cómo los afectó, digamos, y eso tiene como un componente más zarpado. Creo que lo vamos a ver dentro de poco en lo que va a ser la parte 2 de It, que va por ese lado también, esto de mostrar a nenes y después cómo los afectó un caso terrorífico que les ocurrió. y cómo repercute en el pasado, en el presente, digo. Pero eso también tiene su atractivo, ¿no? En especial con pibes que la rompen, como pibes. Eso creo que es un factor elemental.
Sí, yo creo que tiene algo de catártico, ¿viste? Es como... Uh-huh. También... es una historia que apunta a un target de edad que es el nuestro, creería, que va de, no sé, entre los 18 y los 30 y pico, ponele, no sé, estoy tirando fruta, pero me parece. Entonces también es un poco eso, en esa situación en la que vos estás, cuando estás en esta edad, en la que te pones a ver cosas para atrás y decís, y empezás a ser un poco más analista de tu propia vida, cuanto más cerca de los 30 estás, me parece a mí. Uh-huh. Y tiene algo de eso también, de sentirte identificado con el mirar para atrás. Me parece que todo responde a una coyuntura también. Y me parece que eso aplica. Te hace sentir como más cercano, ¿no? Como, ah, está bien, entiendo a dónde va esta serie.
Sí, y aparte esto del mirar para atrás sirve con todo, ¿no? Y por eso nos afecta quizá en mayor o menor grado a todos en historias familiares. No necesariamente nos ocurre lo que le ocurre a esos personajes.
Claro, aparte eso.
Claro, no nos ocurre lo que le ocurre a esos personajes, pero nosotros sentimos que nos están hablando a nosotros, que nosotros tenemos esa resignificación de los hechos que están ocurriendo en la pantalla a partir de las experiencias propias. Y eso también es lo que te genera de vez en cuando el sentir, la emoción, que va más allá de el cariño, no, tiene que ver con tristeza, profunda tristeza, que es algo que también tiene la serie. Creo que el terror viene por ese lado, ¿no? No tanto de lo fantasmagórico, lo embrujado, sino lo que ocurre en el alma de uno que llega a oscurecerse. Por eso creo que tiene un valor a la décima, a la enésima, a la milésima potencia esta serie comparado con otras producciones que quizás apuntan a ir a algo más profundo, pero que ahora notamos, se quedaron en la nada, comparándola con lo que es Hill House.
A ver, ¿cómo qué?
No, no sé, qué sé yo. Podemos pensar en producciones que dicen, no, mira, yo quiero hablar de la sociedad moderna, de cómo afecta el consumo, y después termina siendo un slasher clase B que le gusta a alguno que otro, pero que te das cuenta, o ni siquiera haciendo el género de terror. Podemos ir, qué sé yo, al género de ciencia ficción, podemos ir a las películas como... no sé, de superhéroes, donde dicen, sí, lo que queremos reflejar es la oscuridad. No querés reflejar nada. O sea, básicamente no me hiciste que se me caiga una lágrima. A mí en particular, yo estoy hablando de mi caso.
Claro.
Ahí, a lo mejor hay gente que lloró con la...
justificación al...
Claro, exacto. A lo mejor hay gente que lloró con la muerte de algún personaje en los Avengers. Pero a mí no me tocó. Pero sí me tocan estas historias que claramente son más globales, más íntegras, eso digo.
Sí, son más universales. Creo que van a un hueso mucho más emocional, al núcleo este. Es decir, toca temas que son... sí, que tienen que ver con esto, con entender al otro, ¿viste? Con decirte, mirá, che, por ahí tu hermano la está pasando mal y vos no te das ni cuenta. Y a su vez te lo mezcla con una historia de terror que hace que te golpee. Porque viste que el terror es físico en un punto. Entonces también te provoca cosas. Uh-huh. Es inevitable.
Yo creo que esto de agarrar el género y trastocarlo, transformarlo, es algo que nos vamos a ir acostumbrando cada vez más a verlo en esta época. Me gusta mucho que ocurra de esa manera. A ver, con sus diferencias...
Es que en realidad el género era eso. Siempre fue eso. O sea, quiero decir, el terror, si vamos al terror, es un género enorme, con miles de variables y caminos diferentes que se pueden tomar con el terror. Puedes hacer un terror seco donde solo lo que te importe sea asustar, pero también podés querer contar una historia familiar por detrás. Eso es muy... Es como hay una diversidad enorme de subgéneros dentro del terror. Esta me parece que se encausa más en este terror ochentoso, si se quiere, porque está basada en una novela de hace mucho más tiempo. Pero tiene esa fibra que muchos la pueden confundir con nostalgia, pero no me da que es nostalgia. No sé, es más como un drama familiar que te provoca nada, sensaciones, que te dan ganas de... te pone sensible o lo que fuera, no sé, qué sé yo.
Sí, coincido con vos. Y Y bueno, esto que te mencionaba de acostumbrarnos cada vez más a ver producciones de este tipo, yo me acuerdo mucho de que Get Out fue una sorpresa para las nuevas generaciones de fanáticos del cine de terror, podría decirse. Fue una sorpresa, pero no fue tanto una sorpresa para los que quizá en los 80 veían películas como They Live o historias, digamos, de terror que querían encontrarte otra cosa.
Claro.
Entonces, a lo mejor ese de los 80 que se...
Alegorías, digamos.
Claro, que se fanatizó con They Live, con lo que era la sociedad capitalista, la sociedad de consumo, los peces gordos y toda esa cosa. Cuando apareció Get Out y empezó a hablar de terror racial, con la excusa, digamos, obviamente, de algo que es una historia terrorífica, con algo sumamente fantasioso, pero que es una historia de terror, y aparecen también cuestiones como The Haunting of Hill House, que ya vamos a decir más o menos de qué para nosotros, a qué apunta la serie, pero que claramente quiere decirte algo más. Y ese algo más me parece que la pone por encima de otras cosas. Y me gustaría decir que está, digamos, en el podio de las mejores cosas de terror que hemos visto últimamente, pero precisamente porque el terror te choca por ese lado, por lo diferente.
Sí. Creo que es que llegó el momento en el que está bueno tener un retrato del terror de esta forma. Que no sé, no, hacía rato que no veía como este espíritu del terror familiar, medio. Sí, como esto, como un cuentito familiar, más cercano al drama familiar, digamos, que al terror propio, pero que sabe usar el terror, porque tiene momentos en los que te cagas todo.
Sí.
Por lo menos yo me cagué todo en
Sí,
muchos
sí, sí.
momentos. Pero que no tiene que ver con un jumpscare tampoco, a eso voy.
Y que también te das cuenta de que este director en particular, que sabe mucho del género, pero que evidentemente no había podido Flanagan, Mike Flanagan, su director, no había podido exteriorizarlo tanto como lo hizo con esta serie, que me parece que tiene que ver con...
Nah, me parece que porque no tenía tanta plata.
No tenía plata,
Para
pero
mí Flanagan
tampoco,
es...
tampoco tenía espacio, me
Sí.
parece.
No, bueno, pero no sé si plata en el sentido de la espectacularidad, sino en el sentido de tener plata para hacer lo que querés. Cuanto más plata tenés para filmar lo que vos querés, tenés más recursos para poder plasmar esa idea. A eso voy. No, no a la espectacularidad de la propuesta visual, si se quiere. Qué sé yo, Flanagan siempre fue como muy coherente en su manera de contar historias y me parece que es un tipo que se hizo como muy de abajo. Si vos ves las primeras películas de Flanagan, están hechas con 2 pesos. Pero siempre tienen como una coherencia muy fuerte que a mí me hace acordar mucho a James Wan en ese sentido. Es como, son tipos que empezaron haciendo películas chiquitas, pero con ideas muy claras. Y cuanto más plata tienen para poder desarrollar esas ideas, se nota un montón y crecen un montón. O sea, vos ves a Flanagan, ves a Wan yo siento como son directores que los veía cuando arrancaban, ponele, y vos ves que tienen saltos cualitativos fuertes.
Yo
Eso voy.
te voy a nombrar otro director de esos, de esta generación,
Hay un
podría
montón de esos,
decirse.
hay casos así.
Ari Aster, por ejemplo, con lo que fue este
Sí, pero
año
Ari Aster
Hereditary.
es más. Ari Aster es un caso muy reciente, que todavía está como muy incipiente, y que tiene esto de venir del corto, más que nada. Pero Flanagan tiene cortos y ya antes de Haunting of Hill House hizo como 5 películas.
Claro.
Y no le tiene miedo a nada, ahora va a ser Doctor Sleep, ponele. O sea,
No,
su
loco
camino
está.
es muy como muy, se da como muy tranquilo, no, no está forzado. Son esos caminos que viste que son uno en un millón, ¿no? Aparte de tipos que vienen del género. Hoy en día, cuando haces una película que le va más o menos bien y después te llaman a hacer una de superhéroe de 300 millones de dólares. Entonces, hacen su camino a su propia manera, como eligen hacer el camino así.
Yo disfruté muchísimo Hash y Gerald's Game.
Uf, Hash es un peliculón.
Las dos. Hash es una gran película que se estrenó también en
Oculus es un
Netflix.
peliculón.
Oculus no la vi,
Uf.
la tengo pendiente. Pero Hash es una de esas películas clásicas que al mismo tiempo sentís que tiene algo diferente. Esto de Home Invasion, que claramente no es algo que ya viste, digamos, ¿no? Y eso también me gustó muchísimo. Y bueno, y Gerald's Game, a pesar de muchas de las críticas, a pesar de que es una obra que obviamente iba a tener sus licencias, más allá de que es una obra bien directa vinculada al libro de Stephen King, tiene también cosas muy interesantes.
Sí, los encares son particulares. Porque vos ves Gerald's Game y tiene un encare en la forma de contar esa historia que es muy particular. Que no es clásico en su desarrollo, digamos. No quiero contar nada, pero si viste Gerald's Game, te vas a dar cuenta que hay cosas que juegan con un montón de capas que no tienen que ver solo con lo narrativo. Pero me parece que es un tipo que entiende también bien los materiales que intenta adaptar, y eso que no adaptó tanto. O sea, ahora sí, The Haunting of Hill House y Gerald's Game, sí, pero antes no había adaptado nada, era como creaba él, incluso en Ouija 2, que creo que
Sí.
hizo como algo. Sí, hay un material de origen, pero no es una novela, qué sé yo, no sé.
Yo lo que sí me doy cuenta es que el cine de terror como el que ha enfocado Flanagan no es ese cine de terror que te lleva al final de la historia a saber quién es el asesino, sino que es una historia que te hace saber que el asesino siempre estuvo presente, pero que eso no era lo importante. Y eso me parece que es un valor sumamente destacable. Y además de esto que decíamos, ¿no? De más allá de la plata, me parece que la plata en este caso habla de la posibilidad de poder hacer una serie que dure 10 episodios y que no haya inconsistencias, que se entienda como una historia única, porque no es que hay un capítulo que tiene más plata que otro. Digamos, hay una línea visual, editorial, podríamos decir, que es tremenda, es como se nota. Y en esto de un tipo que trabaje con actores que ya conocía de antes y que no sean superestrellas,
Sí, totalmente.
eso me parece que hay un factor económico, podría decirse, del lado de Flanagan, pero también es un factor de mirá lo que puedo hacer con esto, ¿no?
Bueno, pero eso creo que se lo ganó él también, me parece. Eso es un claro, es una clara reacción a que saben cómo labura el tipo y porque por ahí le podrían haber dicho, che, mirá, meté a Angelina Jolie de protagonista, no quiero que. Pero el chabón no, el chabón metió a gente con la que trabajó. De acá para atrás, digamos, si vos ves la gente que eligió, trabajó con él, la mayoría. Entonces me parece que la tiene tan clara, incluso en eso, que ya le es fácil conseguir lo que quiere. O por lo menos confían en él, me parece. Eso es importantísimo. Y se nota. Y está bueno. También no hay que dejar de lado que dirigió todos los capítulos él. Que eso no es usual en una serie de hoy en día. Que todos los capítulos los dirija alguien, qué sé yo, los únicos casos que recuerdo así con mucho peso fueron True Detective, después, bueno, Maniac este año, que también, bueno, Fukunaga que dirigió, pero no hay muchos casos de un tipo dirigiendo una serie, bueno, Sharp Objects también, pero son como, son las menos en todo el abanico de oferta que hay de series, me parece a mí.
Sí. Ya quiero decir que a los que están escuchando este episodio están contentos porque hablamos 20 minutos casi de la serie sin tirar spoiler, básicamente. Pero es básicamente lo
Es que
que.
el spoiler, no, no. Claro, el spoiler de esta serie es spoiler para el cuando la estás viendo. Pero no sé si es, me parece que es más la forma que el spoiler. Se puede hablar mucho de la serie sin tocar como cuestiones muy
Sí.
particulares. Obvio que en un momento no, pero me parece que el material es lo suficientemente fuerte como para que se pueda hablar sin meterte en algo, no sé, en un plot twist.
Totalmente, pero esta serie los tiene capas,
Sí,
tiene
obvio.
cosas que no están desde el capítulo 1 a la vista, como que te rechocan cuando ocurren. Pero por eso vamos a pasar a la parte con spoilers para hablar de esas cositas que sin duda marcan también el ritmo de lo que fue la serie y que a pesar de que vos sentís que hay capítulos en los cuales no te revelan nada, porque básicamente rondan alrededor de algo, digamos, no lo hablo desde lo particular, sino que hablo que quizá hay gente que dice, che, es muy lenta la serie, hay que ver hasta qué punto es lenta. He escuchado esas críticas, ¿eh? He escuchado
Sí,
ahí
pero después
dando.
se fuman temporadas de serie que tienen 10 capítulos estirados en el medio.
Sí,
O
exacto.
después te dicen, che, no, yo soy fan de Walking Dead. Bueno, entonces salí de acá. Salí de acá.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a hablar con spoiler, Andy, dale.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
vuelta de este espacio sin spoilers, y ahora pasamos a contar algunas cosillas de esas que pertenecen, digamos, al storytelling de la serie, que hicieron a la línea, digamos, de la historia. Y quiero decir que a mí primero me encantan los nombres que tienen todos los capítulos. Si vos ves los nombres de los capítulos y ya decís, ¡ay, quiero ver esto! algo raro va a ocurrir. Primer capítulo se llama Steven ve un fantasma. Y cuando termina la serie, te das cuenta por qué se llama así, de esa manera. Digamos, lo importante que es que Steven vea un fantasma o entienda eso, ¿no?
Sí. Aparte, Steven para mí es el personaje más rico en cuanto a transformación. O sea, es el personaje que empieza haciendo una cosa que vos en el primer capítulo decís, ah, bueno. Después, en el segundo capítulo ves que es otra cosa cuando aparecen los puntos de vista de los demás. Y termina siendo un personaje que termina totalmente diferente a cómo empezó.
Yo creo que eso tiene que ver un poco con la composición de cada uno de los personajes, que para mí ocupan un rol en particular. Hay varias teorías por allí dando vuelta en la web que vamos a compartir seguramente. La vamos a ir compartiendo, pero me parece que en esa teoría se entiende un poco el rol que ocupa este que vos decís, Steven, que es el que más crece o es el que más capas o más etapas va pasando a lo largo de la serie.
Pero decilo, Enzo, decilo.
Bueno, hay una teoría que habla de, bueno, las cinco etapas de mourning, digamos, ¿cómo se dice?
Del duelo.
Duelo, ahí está. Qué feo cuando te sale la palabra en inglés antes,
sí,
que la de
horrible.
Palabra. Horrible. Pero bueno,
horrible,
las etapas de duelo, discúlpame Cervantes, las etapas de duelo son básicamente cinco, y bueno, cada uno de los niños o los hijos de esta familia representan una de esas etapas. Y creo que de alguna manera explica esto de la negación, la de la bronca, la de ir negociando con lo que ocurre alrededor tuyo. Y bueno, la última de las etapas es la aceptación. Y creo que va por ese lado la serie, ¿no? El ir recorriendo.
Sí, incluso coincide con la cronología de nacimiento de cada uno. Por eso lo que vos decís, que sea él el que abra la serie, tiene que ver con esto. Porque la primera etapa se supone que es la negación y es el tipo que está negado al asunto. Uh-huh. Creo que Flanagan incluso en Twitter medio que lo confirma. Deja de ser una teoría. Y está bastante claro que me parece que es el eje central de la serie. Es como, la serie va sobre el duelo de una familia y cómo se supera eso. Uh-huh. O cómo no se supera, o el camino para superarlo.
Yo estoy viendo ahí por el recorrido que hago de cómo la gente reacciona a cada episodio. Y noto como que a muchos, los primeros dos capítulos los debe haber encontrado en esta cuestión rara, ¿no? De, ¿qué hago? ¿La sigo viendo? ¿No? ¿Por qué lado va? Esto que te decía yo antes de que si es una serie lenta. Y yo creo que el capítulo 1 está mal ponderado por algunos. Veo ahí algunos puntajes, algunos diciendo... Oh, digamos,
¿cómo te gusta?
Me encanta esto de los puntajes. Pero, por ejemplo, IMDb, los usuarios, o el, podríamos decir, la audiencia media, promedio, le da a los primeros dos capítulos 8.3 y 8.1. Después, bueno, van a aumento porque se dan cuenta que efectivamente la historia iba mutando. Pero, sin embargo, yo creo que el episodio 1 es, y más después de haber terminado la serie, me parece que es de los mejores episodios, porque está ahí, digamos, lo que ocurre. Todos los capítulos que le siguen se basan en lo que ocurre en el capítulo 1.
A mí me parece que es muy atractivo el primer episodio, como te dan ganas de seguir viendo. Y hay veces que uno ve cada piloto que decís, le meto mecha, pero la verdad no tengo ni ganas. Y después te demuestra que al final lo mejor era el piloto y no había nada más. Acá me parece que es atractivo y...
Sí, me da la impresión de que no arranca con el piloto la serie, ¿no? Es como que ya estaba creado el piloto antes de que la serie tuviera el ok.
Claro, pasa que también me parece que el piloto sirve a un fin más grande. Porque si vos te pones a pensar, los capítulos conducen a este concepto... macro de que cada uno de los puntos de vista de los hermanos, cada historia, cada subtrama arman el todo, digamos. Incluso es una serie que tiene, que pesa mucho el punto de vista, de más, mucho. O sea, vos ves la historia del lado de cada uno, incluso de los padres también. Uh-huh. Que eso yo no esperaba que suceda, pero me pareció interesantísimo y creo que ahí hay cosas clave cuando entra la mirada de los padres, pero me parece que es como que son piezas de un rompecabezas que tiene coherencia al final, me parece.
Y en el... A ver, creo que va evolucionando la serie. El capítulo 1 es muy atractivo. Te presenta a los personajes, pero no te los describe. Y eso es lo que le siguen los 4 o 5 capítulos que vienen después. Creo que hasta el 6. Básicamente es presentar a los personajes, describirlos. Y también presentarnos esto que te contaba antes, que es lo que más me atrae de la serie. Que es lo que ocurre por encima de la historia, digamos. O lo que te quiere decir a vos, o a interpelar a vos como... audiencia o como ser humano incluso, con cuestiones que vos decís, chabón, qué fuerte es esto. O sea, el episodio...
Uf, qué fuerte, man.
El episodio 3. A mí me chocó mal el episodio 3, digamos, que es el de Teo, que es cuando hablamos de Teo, que quizá es un personaje muy interesante, pero no creíamos que ese episodio iba a tener, o yo por lo menos, ahí ya me empezó a dar vuelta la serie. Ya me di cuenta de que había algo sí. diferente.
Bueno, pero vos mirá, que el episodio de Shirley es como el más normalito. Y Shirley después en el episodio 6 se vuelve a transformar. Y después del episodio 6 vos la ves de otra forma a Shirley también. Uh-huh. Entonces me parece que es como... Está bueno que presentan 5 puntos de vista de cada uno de ellos. Pero después los puntos de vista de los demás mezclan y hacen que el personaje que vos habías conocido por su capítulo mute a otra cosa. Uh-huh. Entonces es muy interesante porque se empiezan a hacer como crossovers de percepciones. No sé si se entiende. Como sí. se mezcla lo que piensa Teo de Nelly y Steven de Luke. Uh-huh. ¿Viste? Como. Y vas armando vos como tu propia. Los vas descodificando vos.
Sí. Y volvemos a esto de la teoría de cómo los personajes representan a cada una de las etapas del duelo. Porque Steven Sees a Ghost, que es el primer capítulo, vemos claramente, más allá de que la historia va por Steven, que Steven está en constante negación de todo, digamos. Es como que nada de lo que ocurrió o de lo que le dicen que ocurrió, él lo ve como cierto porque apela a lo que es más terrenal, digamos, y la constante negación. El capítulo 2, que es el de Shirley, demuestra claramente que todo lo que simboliza la muerte de la hermana Nell es el momento de echar culpas a los demás, de broncarse, de generar toda esa ira que te genera, digamos, una muerte, pero es el factor más negativo, quizá. Después, bueno, pasamos al episodio 3, que para mí, vuelvo a decir, es uno de los mejores 3. De la temporada.
¿Cuál es el de Luke? ¿El 4?
El 4, sí, el 4 es el
de Luke. A mí se me hace percha, sobre todo porque ahí me asusté mucho. Pero bueno, habla del 3 y...
Bueno, el 3, bueno, ¿por qué hago en el recorrido? Para justificar esta teoría que uno de los usuarios de Reddit, creo, no me acuerdo ahora quién, pero decía de esto. El episodio 3, bueno, hablamos de Teo es como que busca reemplazar ese
la
dolor.
Medium.
Claro, reemplaza el dolor de la pérdida con otra cosa, digamos, o como con...
Es la intermediaria, es la que intenta...
Claro,
la que intenta compensar y acercar partes, es la que está medio en el medio.
Sí, pero al estar en el medio también eso de las barreras, de las paredes que uno se pone, digamos, es como que también es el paso previo a la próxima etapa, que es directamente tapar esa muerte con algo mucho peor, digamos, ¿no? Que es lo que le ocurre sí. a Luke, que es lo de la etapa de la depresión. Depresión, palabra clave en la serie para mí total, que es el de la depresión, que bueno, es Luke y todo lo que significa él tratar de tapar el dolor de la muerte con algo que lo adormezca, como es la droga y todo eso. Y bueno, la etapa 5 vendría a ser la que más tarda en resolverse en la serie, que es la de la aceptación. Exactamente, que hasta el episodio 10, el último episodio, que para mí es un tremendo capítulo, también me parece que está por ese lado. Y esa teoría cierra muchísimo, y como decís, Flanagan lo confirma un poco en Twitter. Twitter es hermoso porque te permite tener contacto con estos tipos que te respondan sí. cosas. Pero,
y aparte son copados.
Y son copados, exactamente. Pero está buenísimo, está buenísimo. Son copados igual porque todo el mundo la amó a la serie. Si alguien lo hubiera matado...
No todos igual, no. Pero Flanagan siempre fue un tipo que estaba muy activo en Twitter. Hay gente... que está activa y contesta cosas. Me acuerdo de McQuire en Misión Imposible, que incluso proponía que le hagas preguntas y te contestaba.
Genial.
Entonces, me parece que está buenísimo, es una gran herramienta. Uh-huh. Hay gente que se pone a hacer Reddits, ¿viste? Que sí. dice, hoy voy a hablar de tal película. Me acuerdo de Solnier, cuando hizo Green Room, que hizo un Reddit también donde la gente le preguntaba cosas y el chabón contesta.
Letterboxd también, que tenemos a Sean Baker... que está ahí
también,
metido todo el tiempo.
Está en Letterboxd.
Claro, bueno, pero quería volver al episodio 3 y por qué esto del cambio repentino. Está la aparición de algo que... ¡Ay, es una historia de terror la de Mr. Smiley! Y cuando termina el capítulo decís... ¡No! ¡No es una historia! Sí. O sea, sí, es una historia real de terror, pero de la vida, de lo que pasa en general, digamos. Esto de cómo una situación como la del abuso te puede marcar de por vida. Y si no tenés a alguien al lado que te salve o que te ayude a transitar ese camino, toda la vida te va a afectar, digamos. Y ese episodio sí. Creo que es el que más me tocó.
Sí, ese episodio es tremendo. A mí me impactó mucho el cuarto por el tema de Luke y me dio mucho miedo el chaboncito del bastón.
Tremendo.
Esa escena que está cuando es chiquito, que lo ves flotar, uh-huh. Que se le empieza a acercar y después el espejo en el presente cuando ves que se va acercando de espalda.
Uf. Me encantan los monstruos, amigo, de Flanagan, amigo.
Porque aparte habla de, claro, habla de la sombra de la adicción, ¿viste? Como, como de esos monstruos que te van a seguir siempre a menos que vos elijas seguir adelante. Ese episodio... Pasa que de todos puedo sacar como cosas así. Es cierto, el tercero es fuerte en ese sentido por el tema del acoso y cómo está resuelto también. Cómo convertís también el personaje medio en un salvavidas para otra persona sin que ese personaje lo sepa, sino como que le... Por eso también tiene coherencia con que ella esté en ese rol de solucionar las cosas.
Y aparte lo del episodio 3
es intervenir para cambiar a otras personas.
El episodio 3 creo que es... Y el 4, el 3 y el 4, desde ya, coincido con vos esto de los monstruos, la adicción y de cómo te persigue y está atrás tuyo todo el tiempo. Digamos, resta como que vos te frenes.
Aparte como un golpeteo que todo el tiempo se te va acercando y que como que te va marcando el pulso, ¿viste? Como, pa... Pa, sí. Pa, y
esta idea de los siete pasos
sí.
Es tremendo.
Claro, aparte. Como contar hasta tres, viste, como cuando te dicen, sí. No, antes de pelearte con alguien, contá hasta tres.
Claro, y, hasta diez. Y el episodio del tres, digamos que es el de Teo, creo que te lo dice claramente. Nosotros lo que estamos buscando acá es contarte que los terrores de la vida muchas veces no tienen explicaciones sobrenaturales la mayoría de las veces, sino que son el terror mismo de los claro. Seres humanos. Esto de Mr. Smiley, yo te juro que, porque no entendía mucho por dónde iba la serie, yo me lo imaginaba como realmente algún monstruo que estaba ahí acechando. Quizás hasta los últimos 15 minutos del episodio no me di cuenta que había un claro dejo de abuso ahí, digamos, que le tengas que explicar la cara del monstruo con una mancha en la madera, en el techo. No, eso me pareció... Fantástico, porque aparte es como algo que vos te das cuenta que lo pensó muchísimo y que está con lo justo puesto ahí. Y en el episodio 4 pasa lo mismo, esto del monstruo, que debo decir también el monstruo este que vos decís, el del sombrero, el pelado, me hizo acordar mucho al monstruo de Gerard's Game.
O por lo menos... es que no sé si no es el mismo tipo.
Vos sabés que sí, me dio esa impresión, pero creo que es la mirada que Flanagan tiene del monstruo, o de los monstruos.
Son dos encares totalmente distintos igual. El de Gerard Games es mucho más trash, si se quiere.
Sí.
Y este es más sugerido, es más, más del miedo de cuando sos pibe, ¿viste? De que, no sé, no dormís con la mano afuera de la colcha porque, tenés miedo que te muerda un perro.
Sí, a mí debo decir que...
O venga un monstruo y te saque la mano.
El look niño y verlo después grande... es un... En realidad con todos. Ver los niños y después ver los grandes te hace un choque fuerte porque...
Claro, el casting es muy bueno.
El casting es espectacular. Te diría que da en la tecla. Diría que es de las mejores tres cosas de la serie es el casting. Porque está a la perfección. Aparte vos... Me parece una pelotudez esto de los parecidos, ¿no? Pero es exactamente parecido. O lo podés ver, digamos, reflejado a ese niño en el personaje de grande. Pero a mí me genera mucha ternura Luke también cuando es niño.
Es un crack.
Luke es un crack. El nenito que hace de Luke es un crack. El de los lentitos abajo, viste, así como mirando por arriba todo el tiempo. Pero sí. Creo que eso es un detalle que también Flanagan lo piensa por ese lado, ¿no?
Sí, ni hablar.
Inducirlo. Y que te genera aún mucho más dolor y tristeza cuando lo ves en el futuro. El episodio...
Bueno, no sé si a vos te molestó. Sí. A mí hay algo que me molestó un poco, que creo que es lo único que me molestó de la serie... Y es un poco esto de espejar los momentos y que todo el tiempo el corte sea por, no sé, están agarrando un teléfono y bueno, atienden el teléfono y ya son grandes y todo el tiempo el corte por repetición. Me parece que se hace como un poco ya está.
Claro.
Ya está, ya entendí.
Entiendo por dónde va, y aparte porque es un recurso muy utilizado, demasiado utilizado.
Claro, aparte cuando está la serie está sostenida en esas dos líneas, y si siempre el recurso es el mismo...
No, a mí no me disgustó.
Es como que...
No, a mí me...
No está mal, sí. Pero me parece... Creo que es como una forma de volver a decir algo que ya está dicho. Como, sí, entiendo que es como hacer redundante algo que no hace falta. Por ahí es... Visualmente queda bien, pero... Quizá lo hubiese usado menos, hubiese confiado más en lo que pasaba que en ese corte, porque tiene todo para no necesitarlo, me
te
parece.
Entiendo.
Pero a mí, por momentos me daba como, dale, ya está.
Te entiendo.
Mike, dale.
Te entiendo.
Sos un crack, seguí.
Pero bueno, de Twin Sync también el tema de la relación con la hermana y más. Me hace bosta a mí ese episodio, porque me pongo a pensar.
Bueno, el episodio 5 para mí es. Ahí empieza como un punto de inflexión, sobre todo por el final y porque entendés que la dama del cuello era ella. Uh-huh. Y me gustó mucho esa secuencia en la que ella va cayendo y vas viendo cada una de esas apariciones que vos viste en todos esos episodios hasta el 5. Uh-huh. Y es un punto fuerte en la historia. Y me parece que por eso también después es que viene el episodio, que para mí es el 6, pero tiene como una contundencia fuerte el final.
Yo quería
del 5.
Hablar del 5 por el tema depresión. Creo que la depresión, en términos psiquiátricos, digamos, en términos de lo que significa para una persona tener realmente depresión, y cuando los que están alrededor de esa persona deprimida no actúan en consecuencia de la gravedad, digamos, de una situación de ese tipo. Acá, en todo caso, la depresión está enmascarada, digamos, o explicada por una cuestión sobrenatural, o por lo menos así lo mira la historia, pero que tiene también que ver con los traumas y de cómo te dejan marcado, y que si es algo que no superás a lo largo de los años, te generan esa circunstancia, esa situación. Y que en ningún momento, en los suicidios que ocurren dentro de la serie, o los intentos de suicidio, yo los sentí inducidos. O sea, no es que los explico desde algo... que se les metió el demonio y les dijo suicidate y se suicidaron. En todo caso, ese demonio es lo que le ocurre a las personas con depresión y que los lleva a cometer un suicidio, que obviamente no van a quitar la vida, sino que es algo en su mente, es una enfermedad que los lleva a tomar esa decisión. Los casos de suicidio eran por depresión. Creo que lo hablamos hace poco con A Star Is Born. En parte, digamos, el tema de la depresión tiene mucho que ver con esa historia. Pero es muy simple decir, la chupó el demonio y por eso se suicidó. No, me parece que va por
sí, aparte lado. Vos sos muy analista de esas cuestiones.
A mí me gusta.
De lo psicológico detrás y cómo aparecen esas cuestiones que son pesadas y que a veces se corre el riesgo de pintarlas con un pincel muy grueso. Uh-huh. Y cómo se introducen también en una historia, porque también es la forma en la que lo planteás. Porque, sí. Qué sé yo.
A mí me gusta, a mí me gusta verlo mucho en lo que genera la persona que está al lado mío. Yo ya lo he contado. Mi novia estudia cuestiones que tienen que ver con la psicología, la psicopedagogía. Y la verdad que no son muchas las oportunidades en que tenemos de ver algo juntos y encontrarnos los dos afectados de la misma manera. Sin embargo, en el final del episodio 5 me doy vuelta y la veo totalmente llena de lágrimas, o sea, era una sola lágrima básicamente, y me di cuenta de cómo a lo mejor para ella, al estar cercano a cuestiones que tienen que ver con los estudios de psicología de los niños y de todas esas cuestiones, lo va a entender de otra manera que quizá no lo entendí yo, y ahí empecé a darle vuelta al tema este de la depresión, y me daba mucha impotencia ver cómo el llamado telefónico es algo de la vida real, ¿no? El no atender un llamado, el no darle pelota a un grito desesperado, te lleva a que después te tengas que lamentar la muerte de un ser querido. Eso me parece que más traído a tierra, imposible. Y después, bueno...
¿Y ahora qué toca?
El episodio 6, que para vos es el mejor. Yo te digo que estoy entre el 5 y el 6. Yo creo que el 6, más que todo...
O sea que yo lo veo también de un lado muy de realizador.
Ahí está.
Y de lo que te deja técnicamente y de... Hay un montón, es un combo muy fuerte.
Por eso, o sea, a mí, por eso te entiendo.
El desafío técnico y lo que veía en puesta y cómo estaba contada la historia a través de esos recursos del plano secuencia y todo, se me ponía la piel de gallina. Yo decía, hay que tener huevos para hacer esto.
Sí, te entiendo.
Y hacerlo bien, aparte.
Te entiendo. Hay...
No es solo que porque es un plano secuencia me gustas. Uh-huh. No, pero sé que hay tiene algo más el tiempo real. Te da como otra... Aparte que son... lo que se cuenta en esa, en esos planos secuencias. Hay como un texto muy, muy fuerte, como es el episodio donde se cruzan las dos cuestiones temporales que les afectaban a todos, y a partir de ahí empieza como a empezar a resolverse la cuestión. Tenemos que hablar, es el episodio 6. Hay que hablar de esto y ver qué hacemos.
Aparte, es el episodio que mejor conecta la idea del pasado y el presente, me parece. Porque los hace a los
claramente,
personajes...
Claramente, se llama Las dos tormentas, claro, también, ¿no?
Y a los personajes los hace conscientes de la conexión entre ese momento que les toca pasar en el presente y en lo que les pasó en el pasado. Todos los personajes entran en la conciencia de eso. Creo que igual el que mejor está consciente de esa situación es el personaje del padre, digamos, de la familia.
Sí.
Que es un factor... digamos, pierde importancia si te pones a pensar en los personajes principales, que es, en los primeros 5 capítulos son los chicos principalmente. Pero después te das cuenta que, como lo decías antes, el rol de los padres es fundamental en el desarrollo de la historia, creo que tan
sobre todo después del 6, me parece.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero el 6 es, como lo decís vos, desde lo técnico te pones a pensar. Creo que hace poco, en la serie de Jim Carrey, que salió hace poco,
sí,
hay mucha gente ponderando esa serie. Yo vi el primer capítulo, no me gustó mucho, pero prometí que le iba a dar otra chance, que todavía no le di la más chance.
Me encantó el primer capítulo. Vi 2 y me encantó. Me parece una apuesta también recontra arriesgada. Pero no vamos a hablar de eso acá. Porque
no tiene sentido, pero en algún momento lo nombraremos. Hay gente incluso que nos ha dicho, vean esa serie y coméntenla. Pero hay un episodio de esa serie que hay también un plano secuencia que lo técnico es... ¡Wow! Decimos,
sí, se viralizó mucho también.
Medalla de oro, claro.
Porque es todo físico.
Claro, exactamente. Pero los planos secuencia, o hacer un 90% del capítulo en secuencia, como es Two Storms.
No, son 5 planos secuencias.
Sí, bueno, pero te parece todo unido, ¿no? Te parece todo como que lo filmaron rápido.
No, claramente. Sí, no. El plano secuencia te da esa sensación de que está todo unido. En realidad son 5. Uh-huh.
Pero a mí lo que más me llamó la atención del plano secuencia de este episodio, o de cómo se manejan las secuencias de este episodio, es el tema de la construcción de los espacios. Esto de que entres por una puerta y que de repente sea la mansión, eso me volvió la cabeza. O sea, me encantó.
Sí.
Porque aparte aporta mucho
El hecho de que,
al storytelling.
De que, no sé, que las estatuas cambian de posición y te miran de una forma y después te miran de otra. Eso me pareció espectacular. Y todo el hecho de mezclar, no sé, a los chicos con los grandes, todo como en medio de una cosa continua, mientras las dos tormentas en los dos tiempos están como sucediendo. Me parece muy buena la idea, aparte. Me parece que está muy bien el recurso aplicado a lo que se está contando. Hay un hilo que escribió hoy Mike Flanagan. Nosotros estamos grabando un domingo, pero esto sale el lunes, o sea, ayer, para el que está escuchando el lunes.
Búsquenlo en Twitter.
Quilombo, ¿no? Sí, búsquenlo, no lo vamos a leer todo porque es espectacular y está bueno que lo lean, y porque aparte lo cuenta él en primera persona, qué mejor que eso. Pero el episodio 6 fue lo primero que él picheó, digamos, al estudio. O sea, era como el centro de la serie, y creo que las locaciones, los sets, se construyeron pensando en ese episodio, porque implica toda una logística particular, porque tenés que esconder al equipo técnico, porque tenés que inventar grips y cosas de cámara para que puedas hacerlo, porque tenés que tener a todos los actores o a los que están en la escena y estar atentos a una coreografía, porque implica un montón de dificultades. Y ese hilo es espectacular porque cuenta cada una de esos 5 primeras secuencias, las dificultades que les generó y cómo los tuvo que pensar. Imagínate que, claro, en un momento el chabón dice, fue lo más fácil de editar que tuve, porque lo dicen 20 segundos, son 5 planos secuencias, componen el 50, los 50 minutos del capítulo, ya está, pegarlo es una pelotudez.
No, y aparte de la perfección, se lo deben haber hecho muchas veces, yo estoy seguro.
Sí, sí, lo hizo, él cuenta un montón de esas
cosas. Pero, digamos, como está editado ese episodio, es... excelente, o sea, te deja...
No, pero todo, aparte, a mí me sorprende mucho que hay mucho diálogo.
Uh-huh.
O sea, no es sencillo ni siquiera desde ese lado, porque cuando hablan en la casa funeraria tienen textos largos, uh-huh. Mucho ida y vuelta, y a veces es muy difícil coreografiar todo eso, cuando lo que se está contando es bastante fuerte también.
Y ese capítulo también cambia un poco lo que es el sprint final, podría decirse, de la serie. que sigue con el mismo modelo base, podríamos decir, de los primeros capítulos, esto de cruzar constantemente el pasado y el presente, pero que ya empieza...
Para mí se espesa, se empieza a espesar.
Sí, 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 un poco sí, un poco sí. Y más cuando nos damos cuenta ya que toma otro rol en la historia del padre, que se empieza a dar cuenta de lo que significa estar en esa casa, que empiezan a ver, digamos, las señales esto de la relación con su mujer, que creo que eso también nos llega a todos, o nos llega a los que entendemos el tema de las relaciones familiares, la relación entre padres, la idea de el rol que ocupan los hijos y el rol que ocupa la relación entre un hombre y una mujer, digamos, como líderes de una familia. Y en eso también me afectó porque constantemente lo vemos ya en el presente al personaje del maestro este, no me acuerdo el nombre, que es Hugh, ahí está, Hugh se llama, y lo ves en el contacto con la mujer, digamos, o en esto de esta imagen que él construyó de su mujer, hablando con ella, pensando qué diría tu madre o cosas así, ¿viste? Tratando de encajar a partir de algo que lo sigue toda la vida. A pesar de haber perdido a su mujer está ahí presente, ¿no? Y lo guía en cada acto. Eso también.
Bueno, incluso eso es interesante. Y sobre todo el hecho de que son personajes, el padre y la madre, que van como a la inversa. Vos pensás que al principio el padre tuvo algo que ver en la historia, o por lo menos te da a entender eso, o su rol es bastante críptico. Y después se empieza como a invertir el rol con la madre, que se empieza a enrarecer mucho más el personaje de ella y empieza a plantear cuestiones que tocan, qué sé yo, podrías interpretarlo como algo que tenga que ver con un mambo mental, no sé si una bipolaridad, lo que fuera, que tampoco eso queda como muy claro, pero está medio el juego de una enfermedad mental quizás de parte de la madre o no, pero medio que se dan vuelta los roles de los padres. No sé si a vos te pasó lo mismo, pero a mí me pasó eso, como que no sabía descifrar la figura del padre al principio, después la figura del padre empieza a quedar más clara y la figura de la madre se empieza a enrarecer
A mí la en el 9 me pasó lo contrario. Me enrareció mucho la imagen del padre y me aclaró más la de la madre, pero viste con este juego constante de víctima-victimario, ¿no? Que creo tiene la serie. De quién tiene la culpa de qué o por qué ocurre lo que ocurrió. Ocurre con el suicidio de Nell, ocurre con la drogadicción de Luke, y ocurre con lo que fue ese hecho de esa noche en la casa embrujada, vamos a ponerlo entre comillas. Porque el 9 me dejó un huecazo en el pecho fuerte.
El 9 es tremendo, es tragedia pura. Y el 10 también. Pero el 10 intenta solucionarlo.
El penúltimo episodio me mató porque... Primero que es tremendo el laburo que hace Carla Gugino. La verdad que
sí.
Hay que sacarse el sombrero y a los que les gustan los premios, nominarla cuanto premio puedan, porque se ve a las claras lo que es el proceso de transformación en ella. El despertarse...
Es muy difícil ese episodio interpretativamente,
sí,
aparte.
Sí, muy difícil, muy difícil. El constante salir entre lo que pasa en tu mente y lo que pasa en realidad, sí, debe ser muy difícil. Y aparte también editado. pasa sí, en el 8 sí. Y pasa en el 9 y creo que pasa en el 10. Esto de... digamos, la situación en la cual vos ya viste la escena, pero sin embargo aparece de nuevo...
ese es el episodio en el que ella habla con la señora Dudley.
Exactamente.
Que tiene esa especie de charla teológica, filosófica, que es tremenda. Que después vos también lo ves espejado en el padre teniendo una charla también, casi monólogo, con el señor Dudley en el sótano. Uh-huh. Que son dos momentos muy particulares. El padre teniendo esa charla con el señor en el sótano y ella después teniendo esta charla con ella. En la que los dos medios que los alertan de que dejen esa casa. Y sobre todo porque son escenas que están planteadas muy parecidas en cuanto a la apuesta. Que, por ejemplo, la escena de él con el señor Dudley es solo un plano. Es un plano, un travelling hacia la cara del señor Dudley. Y la otra también creo que son plano y contraplano, pero es como... Son planos largos. Sí. Y son, para mí, son dos escenas importantísimas. Son como si fuesen...
Bueno, el... digamos, en este capítulo, en el 9, también aparece el personaje de Poppy. que veo acá, bueno. Poppy Katherine Parker actuó en Absentia, que es la primera película, creo, de él.
Sí, sí. Gran peli también.
Bueno, pero el personaje de Poppy es tremendo también. Digamos, porque es la suma de todos los males de esa casa. Y todas las interacciones que tienen con ella son tremendas también.
Y no hablemos de Abigail.
Bueno, ¿y lo de Abigail es?
Uf. No, es durísimo.
Lo de Abigail es durísimo.
Pero es durísimo.
Porque aparte te lo van construyendo en la serie como algo más de el tema tenebroso de la casa, como otra aparición más.
Con Abigail sucede también algo parecido, pero al revés, inverso, al personaje de la amante de Shirley.
Sí.
Que te lo van ticiando como si fuese un fantasma, pero como un tipo que murió, ponele, que no sabes bien y que la sigue, que ese fantasma la sigue a ella durante toda la serie. Y te das cuenta que los dos son reales igual. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Como sí, están sí. Planteados como fantasmas, pero que son futuros fantasmas, quizás, para los dos. Pero en realidad son personajes reales. Lo de Abigail es tremendo.
Sí, lo de Abigail es tremendo, y más en el 9, la verdad que no te esperas esa situación de muerte, básicamente.
No,
a mí me mató cuando entra a la habitación y está la nenita arriba de la cama, y dije, ¡ah, es verdad! ¡No! Dije, ¡no! Y porque ya te das cuenta sí. Un poco por dónde va, ¿no? A ver, esto de Poppy comiéndole la cabeza a ella y diciéndole que la única forma de salvar a su familia es llevándolos del otro lado, que vivan en esa casa, todos juntos, básicamente. Era eso, ¿no?
Sí.
Salvalos sí. Porque los males que les va a tocar en el futuro son nada comparado con que se queden en esta casa viviendo muertos como fantasmas. Pero, sí. Pero digamos, es durísima esa forma de entenderlo, ¿no? Que también es mucho apelar a la vida real, esto de... el mal menor, podría decirse, o el
llegar, bueno, ni hablar también
casi de eutanásico.
Sí, ni hablar de la metáfora, que para mí también es algo muy groso, que es el hecho de decir que cada familia que viva en esa casa tiene sus fantasmas, y esos fantasmas van a quedar en el ambiente compartido, digamos. Uno es también por su contexto actual y porque pertenece a un tiempo y a un espacio particular. Entonces es como esto, como lo tangencial y lo emocional en un mismo espacio. Es como vos ves todo desde lo superficial y qué sé yo, la mesa es de madera. Uh-huh. Pero esa mesa por ahí tiene años de estar en ese lugar, la usó otra gente, ¿viste? Como es esto de compartir espacios en tiempos distintos y con fantasmas que son estos, son recuerdos para la gente que vivió ahí también. Uh-huh. Uh-huh. Es como muy zarpado el hecho de ponerte a pensar que por eso están los fantasmas todo el tiempo escondidos en la casa. Es como decir, esta casa no tiene solo tus recuerdos, tiene también los de la familia que estuvieron antes.
Uh-huh. Y creo que Poppy en este caso se presenta como un instrumento, no es ella el mal, ¿entendés? Porque si vos no prestás atención a la serie,
es la guía turística.
Claro, si vos no prestás atención a la historia, digamos, te vas a quedar con que ella a lo mejor fue la primera que llevó al mal a esa vivienda y que por eso pasó lo que pasó. No, es como decís vos, la guía turística es el camino, digamos, a que ocurra lo que la casa quiere que ocurra, que es básicamente que se queden ahí adentro a vivir las almas.
Sí, totalmente. Por eso digo que tiene como una... Más allá de lo del duelo y el proceso familiar, algo que para mí tiene mucho en común con Hereditary también, que es el tema de las familias y los legados y los mambos familiares con esas cosas. En Hereditary era distinto, iba por un camino particular que no tenía que ver con un duelo compartido, sino que tenía que ver con el legado y de ese momento en que uno siente que te va todo mal. Y a tu familia le va mal. Es como ese contagio que parece que está implícito en la sangre. Pero acá me parece que a lo que va es a el dolor compartido. Pero también desde lo familiar. Uh-huh. Tipo, desde el lugar que vos ocupás con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, lo que fuera. Y a su vez el hecho de vivir en una casa que tiene una presencia fuerte y que guarda un montón de historias también.
Uh-huh. Yo igual me quedé pensando en si la casa realmente era el mal...
Bueno,
más
obvio.
De todos.
Para mí funciona porque, en los dos lados.
Sí, sí, porque aparte esto de la habitación roja, que también me dio vuelta la cabeza, Lo de la habitación, que todos formaban parte, digamos, del mismo espacio. Cada uno tenía su propia habitación roja.
Mira, lo Harry Potter.
Sí, muy también. El otro día me decía alguien que la mansión rojo-rosado tiene también eso. La película o la historia de Stephen King. Que quizá es un poco Stephen King robando la historia original o haciéndole un homenaje a la historia original.
Sí, obvio.
Pero eso de que ese espacio, digamos, es de cada uno, o que uno lo construye como quiere, o que lo define en base a cuáles son sus necesidades, sus percepciones, es como la propia casa, ¿no?
Obvio.
Y en eso...
Es como el hecho de decir, es como cuando sos grande y decís, ¿te acordás de cuando ibas de tu sala de jardín de infantes? Y cuando la visitás de grande te das cuenta que esa sala era mucho más chica de lo que te acordabas, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Tiene esto del eco con el pasado que claro que... Son distintas las miradas.
Pero también habla del corazón de la casa. Y lo dicen constantemente. De hecho, mucho de la arquitectura y una casa me parece que es el mejor canal para explicar la historia. No sé si en la historia original hay algún arquitecto, pero explicar, digamos, lo que pasa en la casa en base a dos personas que son arquitectos o que forman parte del trabajo arquitectónico me parece que es ideal para contar. Porque hablan de esto de cómo se compone una casa, de cuál es la casa ideal, de cuál es el corazón de la casa.
Claro, sí. Y eso es... de la utopía de formar un hogar que quizás esa utopía es poco realizable y tenés que vivir en un lugar que no lo hiciste vos ni lo creaste vos, pero tenés que hacerlo hogar igual.
¿Y por qué la habitación roja es lo que es el corazón de esa casa o el estómago, no?
Sí.
Y el estómago en el sentido de que la casa se come las almas ahí o las almas reposan en esa casa, en esa
las
habitación
almas,
roja.
Sí.
Y que al mismo tiempo, si vos considerás que es el corazón, es porque todos terminan en esa misma habitación juntos, que era el objetivo final, ¿no? Que las almas se queden dentro de esa casa. Y creo que hay muchísimo para sacar de ahí y sobre explicar, ¿no? Y encontrar teoría y lo que sea, pero yo prefiero quedarme con lo que me generó a mí
ya está, claro, ¿no? Sí.
Ese primer vistazo, ese primer shock. Que capaz que me lo va a dejar rumiando muchísimo tiempo, ¿no? Y que capaz que...
Aparte la gracia es esa también.
Que te deje...
Como que te quedes con esa sensación de que armes tu propia aventura, digamos.
Uh-huh. Exactamente.
Para mí cierra igual.
Sí, cierra. Es una serie limitada, claramente. Es una historia...
Yo sé que se habló de hacer una segunda temporada. Que no me parecería mal si fuese por lo antológico.
Sí,
si van por ahí, no me parece nada
las
mal.
Las historias de cada una de las almas que quedaron en esa casa.
No, a mí me parece que van a ir por el lado de los libros de Steven.
Podría ser. Podría
Viste
ser.
Que él tenía publicados, creo que cinco novelas, en que uno era, no sé, la maldición de no sé qué cosa. Uh-huh. Como eso, como tomar a él. Aparte, creo que él es el narrador en off, ¿o no? Que
sí,
cierra
sí.
la serie.
Sí, sí.
Claro.
Que lo cierra con una frase.
Ese recurso de...
Le cierra con una frase o con un... Digamos, el libro ese cierra también bastante ambiguo, ¿no? Porque habla de que la casa podría quedarse 80 años más de los 80 años que ya estaba parada, que sus paredes seguían erguidas, que, o sea, como que sus pisos estaban firmes, como que la casa no había recibido un daño, un golpe. La casa estaba viva y siempre iba a estar ahí.
Sí, salvo que también vayan por el lado de, no sé, de hacer una historia en el mismo lugar donde la casa ya no existe pero y ahora hay un condominio de departamentos. Qué sé yo, te estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh?
No, bueno, y
pero el espíritu de la casa sigue ahí.
Pensemos en la cantidad de fantasmitas que aparecieron durante toda la serie, que me parece un recurso hermoso. Porque sirve para el juego esto de estar atento todo el tiempo a dónde aparece un fantasmita, digamos, a la gente que le gusta los videos de YouTube y todas esas cosas. Va para adelante y entra como piña.
Sí, hay videos de todo el recopilados, todos los fantasmas.
Sí, sí, pero por eso te digo que al mismo tiempo es la señal de que la serie está pensado no para presentarlo como un easter egg, sino como de que sea, digamos, que sirva para la historia, que sirva para lo que está intentando contar, digamos, de que esa casa.
Sí, aparte no es que te vos lo vas viendo, depende también y acorde a tu grado de concentración o de integración a la serie, digamos.
Yo no los vi a
por
todos.
Ahí, hay fantasmas que yo no vi, hay fantasmas que sí los vi clarísimos y que por ahí vos no viste y así, ¿entendés? Uh-huh. Como...
Sí, sí, eso...
Está bueno ese juego de percepción.
Eso pasa mucho, pero también habla mucho de por qué todas las percepciones son diferentes y por qué no hay consenso generalizado respecto a algo, ¿no? Que una vez más nos vamos a poner la bandera del partido militante por la el contraconsenso. Así que bueno,
sí,
pero bueno,
claro.
Pero es una serie que ha tenido los avales críticos y del público general, ¿no? Y en parte eso sí está bueno, ¿no? Porque significa que las productoras van a empezar a ponerle más plata a producciones como estas. Creo que discutíamos con vos el tema Netflix, ¿no? Y de por qué Netflix ha hecho cosas buenas como dar la oportunidad a estas series y cosas malas como dar la oportunidad a tantas otras cosas. Que bueno, por suerte han cancelado. Luke Cage, Iron Fist. pero bueno.
Bueno, pero cancelaron American Vandal, que creo que es buena.
¿American Vandal la cancelaron?
Sí.
Demonios. Bueno.
Esa, sé que no la vi aún, pero sé que es una... todo el mundo me dijo que es muy buena.
Estoy terminando la temporada 2.
Igual dicen que por ahí la agarra otra cadena, así que...
Y sí, pónganse las pilas. Pero bueno, en sí, digamos, celebro que a la gente le guste mucho esto. No tanto por lo que porque a mí me interese que le guste a la gente, sino porque a la productora le interesa que le guste a la gente. Eso puede tener es un arma de doble filo, digamos, porque podés darle oportunidades a nuevas mentes creadoras para que tengan su espacio y al mismo tiempo podés caer en la fórmula de repetición o de limitación, que es lo peor, ¿no? Limitar, uh-huh. Qué sé yo, viene mañana este muchacho Flanagan y dice, ay, quiero hacer una serie con tal cosa. Y no, mira, vamos a mantenernos con la fórmula del primera temporada que nos gustó mucho. Entonces, lamentablemente, eso sería horrible, pero puede pasar.
Obvio, todo puede pasar.
Así que bueno, nos sacamos las ganas de hablar de Haunting of Hill House. Dejamos abierto... nos dejamos abierto al público, a los que nos escuchan, que ya a primera mano estamos agradeciendo, pero que cada uno nos comparta por ahí, por algún mensajito de Instagram, por algún mensajito de Twitter o Facebook, qué les pareció a ellos, si encontraron algo que nosotros no nombramos. Tratamos de no ir tanto a la cuestión de los detallitos, ¿no? Porque eso me parece que depende de cada uno, no sé, Arnie, si vos coincidís.
Sí, aparte hay un montón de info que... seguramente el que esté escuchando esto ya leyó.
Pero, como dijimos, es más que todo transmitirles lo que nos golpeó, lo que nos hizo lagrimear, y bastante, debo decir, con esta historia, pero que claramente celebramos como una de las mejores cosas del año. Yo por lo menos la considero así, no sé vos, Ernie.
Sí,
Nos llegó como sorpresa y me parece que quedó para ese podiecito. Podio que seguramente a fin de año o a comienzo del próximo estaremos llevando con más y más producciones. Lo que queda para este 2018, por Dios, no pasó nada todavía, Hernán. No pasó nada.
No, es increíble.
Lo que queda.
Y hay un montón de cosas buenas. Es increíble. No sé.
Este año ha sido hermoso.
No sé dónde sacar tiempo tampoco.
No, este año ha sido hermoso, la verdad. Y créannos, tenemos muchas ganas de hacer más podcast de lo que estamos haciendo. De hecho, tenemos miedo de no llegar a hacer todo lo que tenemos planeado. Pero bueno, nos estamos acercando porque ahora en mes de noviembre es el mes de nuestro segundo aniversario. Hay que mencionarlo eso. Así que vamos a estar muy... activos, o por lo menos vamos a intentar estarlo en este mes especial para nosotros, que no podemos creer tampoco que estemos en 2 años.
Como canta Chano.
Hola, noviembre. Muy bien. Fanático de Chano, Hernán Fretes. No sé su dirección, pero lo pueden ir a buscar. H. Fretes en
Quería Twitter. Hacerlo porque no había nadie que citara la canción de
Chano. Pobre Chano. Bueno, un saludo. Ojalá, estaría bueno invitarlo. Si a él le gusta el cine y estas cosas.
Yo me vuelvo loco si viene un día Chano a hablar de algo. Una película que le guste.
Te lo vamos a empezar a gestionar. Para cuando vuelvas de esos viajes que todavía no le has contado a la gente, pero ya lo vas a contar. Dios, cuánto queda para este 2018. Así que bueno, vamos cerrando este episodio. Gracias, Ernie.
Gracias a ti.
Gracias a los oyentes.
Gracias a todos.
Gracias a todos los que están del otro lado, que hacen que otra vez estemos entregándolo. Y cerramos así la trilogía de Halloween, que seguramente vamos a tratar de alimentar el próximo año, pero que nos ha gustado hacer. Así que muchas gracias a los que están del otro lado. Chau.
Chau.